e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y está conmigo para llevar a cabo esta tertulia Antonio Cuellar Ruiz. Y es que hoy además vamos a hablar de un libro maravilloso, y no es el libro gordo de PTT, pero para nosotros mucho mejor que el libro gordo de PTT. ¿Qué tal, Antonio?
Muy bien, bueno, pues la verdad es que nos vamos a dar un baño de nostalgia tremendo. Vamos a volver a la infancia, nada más y nada menos.
Sí.
Porque nosotros también fuimos niños.
Hombre,
para que
claro.
Ya un poco. Sí. Pero bueno, y yo que tuve la suerte o lo que fuera de tener este libro entre las manos, pues voy a hablar con, diríamos, con más conocimiento de causa que otras veces de otras cosas.
Claro, exacto.
Vamos a hablar, claro, esto lo siento, amigos del resto de España, pero no...
No, del resto de España no, de Latinoamérica, digamos, porque en España yo creo que esto era para toda España, ¿no?
Por eso digo de fuera de España.
Ah, sí.
La gente de fuera de España no le va a sonar nada lo que vamos a hablar, pero bueno, a veces también hay que... hablar de temas más o menos locales, ¿no?
Claro, claro.
Porque a lo mejor pensamos que no, y en muchos países había el equivalente a lo que vamos a hablar.
Efectivamente, no exactamente el mismo, pero algo
claro,
muy parecido.
Claro. Vamos a hablar de una enciclopedia que se usó en nuestra infancia. Es más, es de mi quinta. ¿Qué es ser de la quinta? Vamos a hablar, claro, es que en España, cuando la mili era obligatoria, hasta el año 2000, se decía que era de mi quinta, la gente, o sea, de la misma quinta, la gente que cumplía años en el mismo año iban a la mili.
Claro.
Uh-huh. Sea chico, es de mi quinta, o sea, luego variaba un poquito, porque según cuando te tocara, pues a lo mejor a ti te tocaba con 21 años y a otro con casi 22, depende, ¿no? Porque
sí, pero más
depende
que
hubieras
aproximado.
Nacido en diciembre, o en enero, o en agosto, tal. Bueno, me refiero a que esta enciclopedia, su primera edición es del año 1954.
Uh-huh.
Pero es que además, para más inri, la edita un maestro zamorano.
Fíjate, total nada.
Vamos, no sé si Zamorano ejercía en Zamora.
Un paisano tuyo.
¿Y por qué digo esto? Porque un año antes había nacido yo en Zamora. O sea, que en la enciclopedia y yo somos quintos.
Ya te digo, pero vamos, bien parejos que andáis, ¿eh?
Sí, sí, sí. ¿Qué es esto? Pues mirar, esto es la edita Antonio, vamos, la edita, la hace Antonio Álvarez Pérez, diríamos empujado por sus compañeros. Porque este maestro debía ser un señor muy minucioso, muy muy ordenado, debía llevar todo muy muy al día, muy bien sistematizado y tal. Y entonces los compañeros decían, bueno, ¿y por qué no reúnes todo eso y haces una enciclopedia?
Claro.
Y al final se animó. Diríamos, la primera enciclopedia, que era la que sería la de primer grado, ahora explicaremos, la hace en 1951, pero claro, estamos en pleno régimen franquista. En esa época todavía había el racionamiento se acaba el año que yo nací. Ya sé, muchos, por desgracia, saben lo que es eso, incluso fuera del país,
pues sí,
en nuestro país.
Uh-huh.
Épocas de penuria, racionamiento de los alimentos, dando lugar al extraperlo, o sea, al mercado negro.
Exacto. Sí.
Porque estas cosas siempre llevan ese tipo de reacciones o de taras con ellos y tal. Y tenía que pasar por la censura política y la censura eclesiástica. claro, va a haber que hablar de política, pero no queda más remedio. O sea, aquí hay un golpe de Estado, el año 36, que triunfa. Los que dan un golpe de Estado les pueden pasar dos cosas.
Que ganen o que pierdan.
Que, exacto. Si ganan, su foto y todo sale, está en los colegios. Tal. Si pierden, van al paredón o equivalente. O sea, de héroe a villano hay nada. Bueno, pues este señor resultó que le salió bien y fue héroe. Instaura un régimen a imagen y semejanza del de Mussolini y el de Hitler, con los que tonteó y colaboró, porque ellos colaboraron, le ayudaron muchísimo en la guerra nuestra. Y luego él pues no quiso meterse en la Segunda Guerra Mundial con muy buen criterio, eso es cierto, porque si ya no que nos hubiera faltado, aunque a lo mejor hubiéramos sido de las primeras democracias de Europa. Eso. Pero bueno, no vamos a meternos en berenjenales. El caso es que en 1945 se hace una ley de educación, una de las tropecientas mil leyes de educación de este país.
Desde luego, que ya ayer en otra tertulia precisamente estuvimos hablando, ¿no?, de la cantidad de
pues precisamente quizá aquí esté el origen. Porque evidentemente es una ley de educación absolutamente ideológica, censuradísima, como es lógico y natural, y que saltaba la figura y lo hecho por Franco. Y remarcaba lo que ahora se sigue discutiendo. O sea, ahora mismo aquí todavía hay, y ahora hace pocos años ha entrado en el Parlamento un partido político que estaría encantado con esto. Y si a ti no te gustan los toros, no eres católico y alguna cosita más, ya no eres español. Te quitan el carnet de español rápidamente. O sea, como no te gusta el fútbol y los toros, y no sé qué, y no estés de acuerdo con España, una grande y libre, y cuatro cosas más, te quitan el carnet de español rápidamente. Porque aquí hay gente que se arroga el dar carnet de españolidad o no. Bueno, el caso es que es una ley de educación absolutamente ideologizada en cuanto a lo político y en cuanto a religioso. O sea, lo de haciendo una parodia del nacional socialismo, aquí se llamó el nacional catolicismo. Sí. O sea, el Estado era totalmente confesional. Uh-huh. Y la Iglesia tenía un poder, que todavía no se ha ido, tremebundo. Bien, pues este hombre pasa esas dos censuras y en 1954 sale a la luz la enciclopedia. Como es lógico, tiene que hacer distintos niveles, ¿no? Hace la cartilla para aprender a leer, hace el parvulito. Yo voy a recordar a los oyentes que yo en aquella época veía. Y por eso conozco bien la enciclopedia, porque hasta los 12 años la tuve entre las manos. Entonces, el parvulito era un libro relativamente, pues, de un dedo de gordo, ¿no?, desgrueso, no mucho más. Diríamos que las
materias... Y además con pastas duras, sí, además, en condiciones,
Sí, la pasta era de cartón.
Sí.
Y en el parvulito, concretamente, a ver si yo soy capaz de hacer la imagen, venía la bandera de España, pero en diagonal. O sea, de esquina a esquina. De tal modo y manera, bueno, la bandera nuestra sabéis que es una banda roja, una amarilla y otra roja. La amarilla, el doble de grueso, de anchura, que las otras dos. Entonces, la bandera, imaginaros que la giráis a la izquierda y la ponéis de la esquina izquierda inferior a la esquina derecha superior. Con lo cual queda un triángulo arriba, un triángulo abajo.
Exacto.
Y una especie de hexágono aplastado, la banda amarilla. Y en esa banda amarilla, escrito con letra como muy de escolar principiante, escrito el parvulito. Esa era la portada, me acuerdo de ella perfecta. Luego los dibujos de dentro eran como en un color verde, verdoso, así, ¿no? Y por ejemplo, una de las ilustraciones que venía, el asesinato de Viriato por los cuatro traidores y todas estas cosas, ¿no?, que eran de Osuna.
De Sevilla.
De un pueblo de Sevilla. Y ese grabado que venía en la enciclopedia es el, una reproducción de un cuadro de un tal Madrazo, un pintor del siglo XIX, que está en el Prado. Bien, eso era hasta los 6 años, más o menos, porque, o sea, lo que ahora consideramos sería el parvulito. En nuestra época no había preescolar, había párvulos.
Párvulos, claro.
Eso. Luego ya con 6 años, más o menos, entrabas en la escuela, en la primaria, que ahora se vuelve a llamar primaria, pero bueno, que era hasta los 14 años. Entonces, en ese periodo había 3 enciclopedias, primero, segundo y tercer grado. De los 6 a los 8, por ahí, era el primero, de los 8 a los 12 el segundo y de los 12 en adelante el tercero. Y este hombre también editó, y esa yo no la conocí porque no llegué a dar eso, otra enciclopedia dedicada a lo que se llamaba, a lo que ahora se llama formación profesional. Era ya a partir de los 14 años. Los dibujos, yo no sé si tú te acordarás, habrás visto.
Sí, sí, me acuerdo perfectamente.
Las patas de alambre que llamábamos, sí, ¿no? O sea, a veces eran dibujos muy simples, porque las piernas eran un trazo con un lápiz. Eso le llamábamos patas de alambre. Bien.
Es que lo bien que lo plasmaba Álvarez, porque la enciclopedia se llama la Enciclopedia Álvarez, que no lo hemos dicho el nombre,
sí,
del autor.
Es que el hombre este se llamaba,
claro,
Antonio Álvarez Pérez.
Sí, sí, pero la enciclopedia,
como digo, era maestro en Zamora.
Claro, es que entonces,
animado por sus compañeros, porque además esto llevaba, esto era para el alumno, pero luego el profesor tenía cuadernillos de ejercicios y tal para ir desarrollando las materias.
Claro, claro. Entonces, en estas enciclopedias, este señor tenía una metodología muy buena, porque además de las explicaciones ponía dibujos para
que ilustrar lo que decía.
Exactamente. Y entonces, que yo me acuerdo cuando en el Nogal, ¿no? Y después de lo de las moscas, en un panal de Ricamiel, 2000 moscas acudieron, que por golosas murieron presas de patas en él. O sea, él lo explicaba, lo ilustraba, es de una forma sencilla. Y para mí lo maravilloso es cómo en una enciclopedia de estas hacía un compendio para varios cursos.
Bueno, mira, el otro día, y hoy tendré que ir también a por ellos, porque ahora salen más pronto los niños y hay que, mi hijo no puede acudir a esa hora, tenemos que ir nosotros a por ellos. Bueno, llevan una especie de mochila con ruedas,
sí,
para llevar todos los libros. Nosotros llevamos una cartera de cuero que lleva la enciclopedia, un cuaderno y un plumiero o tal.
Sí, sí. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Ahora llevo una cantidad de libros tremenda. Yo no me voy a meter si saben más, si saben menos, porque saben más de unas cosas, saben menos de otras. Bueno, no nos vamos a meter ahí, pero yo os voy a explicar cómo era la enciclopedia. El orden de las materias era siempre el mismo. Empezaba por lo que llamaban historia sagrada. ¿Qué es la historia sagrada? Pues en realidad era episodios del Antiguo Testamento.
Claro.
Estamos hablando, vuelvo a repetir, de que era un régimen absolutamente católico. O sea, no había otra opción, punto. Luego venía la religión. Y diréis, pero no es lo mismo. No, ese es el problema que hay hoy en día en la enseñanza. Somos un estado confesional, con lo cual, por ley, y con la ley en la mano, cosa que no se cumple a rajatabla, porque estos todavía lastramos la Enciclopedia Álvarez, en los colegios públicos o pagados con dinero público, no se debe dar ninguna religión. O das todas o no das ninguna. Ah, pero es que la mayoritaria es la católica. Vale, muy bien. Pues mire, vaya usted a la iglesia y allí le enseñan la iglesia católica. O vaya usted a la mezquita, a la sinagoga o donde quiera ir. En los colegios públicos del Estado o pagados con dinero del Estado no se da. Pero estamos hablando de religión, o sea, de doctrina. Pero ¿qué ocurre? Que también se ha quitado lo que llamábamos esta cosa de historia sagrada. O sea, ciertos conocimientos del Antiguo Testamento que, dado el entorno en que vivimos, nos rodea. O sea, Tú ahora vas a cualquier museo o cualquier historia por ahí, y el cuadro de Moisés cruzando el Mar Rojo. Y ahora, tú ahora coges universitarios de 20 y algún años, incluso gente mayor con 40 años, le llevas delante de ese cuadro y dice, ¿esto qué es?
Pero ese es el problema, no está en determinar si está bien o está mal quitar la religión, quitar la historia sagrada, quitar latín, quitar filosofía. El problema está en el perjuicio que hacen, porque ellos lo quitan, pero no saben lo que están ocasionando con esas eliminaciones.
Bueno, creo,
¿no?
Creo que, claro, es que el problema de esto, y nos estamos metiendo en berenjenales, pero a lo que yo me refiero, por ejemplo, eres un estado confesional, de acuerdo, no se da religión, no se da doctrina, muy bien, pero sí que tienes que dar una asignatura que le puedes llamar historias de las religiones que afectan tu entorno, que son la judío-cristiana y la musulmana, punto. Porque aquí de Buda y de Confucio no. A lo mejor en otros sitios se queda de Buda y de Confucio principalmente y hablar un poco de tal. ¿Me explico? O sea, porque eso nos rodea. O sea, una cosa es hablar historia de las religiones y saber qué es el... Porque, por cierto, en la enciclopedia de Álvarez, en la parte de historia, nos contaban la vida de Mahoma.
Bien. Claro.
Entonces, hemos dicho historia sagrada, religión, que aquí venían los evangelios, que parece que lo estoy viendo, venía, imaginaros la hoja derecha del libro, por ejemplo. Bueno, pues en el cuadro superior derecho, en un cuadradito que ocupaba más o menos la mitad de la hoja, venía un dibujo del evangelio de ese día. Y la mitad izquierda de esa hoja y un poquito más abajo, que llegaba hasta por debajo del cuadro, o sea, haciendo un ángulo, venía el texto de ese evangelio. ¿No? Es que parece que estoy, además casi os podría decir el dibujo del evangelio de cada sábado y tal, porque en aquella época íbamos a clase los sábados por la tarde.
Sí.
El horario era de 9:30 a 1 y de 3 a 5, excepto los jueves, que no había clase por la tarde,
como también se trabajaba los sábados en las empresas, que hoy día
sí, claro, este país de vagos, según los anglosajones. Trabajábamos los sábados hasta que vino la laboriosa semana inglesa.
O sea, no, claro.
No se trabajaba los sábados. Pero bueno, cosas veredes, amigo Sancho. Y seguimos con las materias. Después de religión venía lengua española, o sea, gramática. Con la odiosa conjugación
de los verbos.
Y lo de ilustrado, por ejemplo, no se me olvida, había tres: casa, casita y casona. El mar, y te venía una casa normal, una,
claro,
más pequeña, otra más grande. O sea,
claro.
Cosas como hoy, por ejemplo, hoy es mucho más fácil, la educación es prácticamente absolutamente visual.
Sí.
Que no me parece mal, pero también hay que, porque hay cosas que hay que memorizar, amigos. Evidentemente esta enciclopedia era para aprendérsela de memoria, punto, que es lo que se hacía con todo, de tal modo y manera que la lección 25 de gramática, por ejemplo, te venía la pregunta en letra muy negra y la respuesta en letra menos negra. Y eso es lo que tenías que contestar.
Claro.
Al pie de la letra. Era un poco bárbaro eso, pero bueno, era la época, igual que el catecismo. El caso es que hay cosas, como digo, que hay que memorizar. O sea, el Amazonas nace donde nace, pasa por donde pasa y desemboca donde se desemboca. Ni es discutible, ni es razonable, ni es nada. El río va por ahí y se acabó. Y el Atlántico está aquí y los Alpes están para allá y el pico más alto de no sé dónde se llama así y tal. Otra cosa es cómo se enseña eso. Eso ya es otro tema. Pero esa denostación de la memoria que se ha hecho después... Evidentemente, si tú entiendes el concepto, lo podrás explicar con palabras diferentes a la de esta respuesta que venía en la enciclopedia. Pero hay que memorizar cosas. Dicen ahora, no, es que ahora lo importante vas a y buscas dónde está. Hombre, vamos a ver. Sí, pero no. Evidentemente no puedes saber todo de memoria.
Eso pasó también, en cierto modo, con las matemáticas, que a nosotros se nos enseñaba, después cuando ya vino las calculadoras y que te hacían de todo, pues ya muchos chavales dijeron, ¿para qué voy a aprender yo a hacer una raíz cuadrada si aquí la calculadora lo saco al momento? Y es que es eso.
Claro, pero esto es como todo. ¿Para qué voy a correr si puedo montar en coche? Claro. Pero el cuerpo necesita ejercicio físico. Y el cerebro también. El cerebro necesita ejercicio. Bueno, después de la gramática venían las matemáticas.
Claro.
O la aritmética. Se llamaba aritmética, ¿eh? Ojo.
Sí. Se llamaba aritmética. Fíjate que después eso en realidad estaba dividido entre aritmética y geometría.
Sí, es que también venía geometría.
Claro,
después
por
de aritmética,
eso.
Diríamos, venía la geometría. Luego venía la geografía. Y aquí vuelvo a tener una imagen totalmente nítida, venía en toda una hoja, o sea, en una hoja, no en las dos, sino en la hoja izquierda, por ejemplo, venía un mapa de España que para verlo bien tenías que torcer el libro, porque el libro era de tamaño menos que folio o un poquito más que cuartilla, una cosa así, de arriba abajo, ¿no? Entonces, para ver el mapa de España tenías que torcerlo para verlo de izquierda a derecha, y venía el mapa de España político, o sea, con las provincias en distintos colores. Luego venía en la otra hoja el físico, con los ríos, las montañas, que me acuerdo que los valles venían como en verdecito, los ríos eran una línea azul, los montes eran dibujos en pardo de las cordilleras y tal. Bien. Y luego venía en otra hoja un mapa de España, cuyo fondo del mapa era en amarillo, y dibujado sin ver provincias, sin los límites de las provincias, dibujado más o menos en cada región o provincia los productos típicos, cuando digo típicos, digo que se fabricaban en esas zonas. Por ejemplo, en Extremadura venía, en la provincia de Cáceres venía una ovejita, en la de Badajoz un cerdo ibérico. Una de las joyas de este país.
Jamones.
En el centro venía, por donde cae Toledo, venía una espada. Toledo ha sido famosísima
sí,
por la...
las espadas.
En Baleares venía un zapato. En Castilla León, bueno, que entonces era Castilla la Nueva y Castilla la Vieja.
Sí.
El Reino de León, que bueno, no nos vamos a meter en esos jaleos. Pues, venía, por ejemplo, una espiga de trigo, que era... En Andalucía venía, pues no me acuerdo lo que venía, porque como tienen de todo, venían trigo, vide, no me acuerdo exactamente.
Aceituna y de todo.
Claro, pero, o sea, un poquito, en el País Vasco venían cosas de industria,
hierro,
que se
¿no?
han sido
claro.
De fábricas y tal. O sea, un poquito para saber qué es lo que había en el norte, en Asturias me parece que venía una vaca lechera, en Galicia pesca, o sea, un poquito para... Bien, eso era la geografía. Tenías que aprenderte el río, por ejemplo, el río, porque se hacía el río Duero nace en los picos de Ubión, provincia de Soria, pasar por Soria, Almazán, Peñafiel, Toro y Zamora, y desemboca, no, era esto lo que se aprendía. 5 por 5, 25, 5 por 6, 30, eso era así.
La tabla de multiplicar, claro.
Por ejemplo, ¿no? Se aprendía con ese toniquillo y tal y cual. Lo que sí juro, perjuro y vuelvo a jurar, que a mí jamás me hicieron aprender esa lista de los reyes godos que eran 30.
El Godofredo y todos estos, ¿no? Y compañía.
Los Edos, los... los sí, no sé qué, Fabila, no sé qué, yo eso nunca me lo aprendí. Aprendimos cuatro reyes importantes y se
y ya se acabó, nos sirvió.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.
Luego, después de la geografía, venía la historia. Desde la prehistoria, no se me olvida la foto de la dama de Elche, que venía en todas las enciclopedias. Para nuestros amigos de fuera, un busto de una, se supone, diosa o dama importante de la época ibérica, con unos unos tocaos muy...
Unos rodetes muy puestos a los lados, así muy, sí, muy exagerados.
Y un gorro hacia arriba y tal. Mm. Que se descubrió, se llama la dama de Elche porque se descubrió por Elche. Mm. Y sobre esto también habría una historia que a lo mejor un día sale por aquí.
Bien. Pues sí.
Venían los dólmenes, los menires y los talayots.
Claro.
Uh-huh. Te venía luego los fenicios, los griegos, los cartagineses,
los iberos, todos, claro, lógico,
los celtas, los íberos, los romanos, o sea, los árabes, y cuando, ya digo, cuando se llegaba a dar la invasión de los árabes en España, se daba la vida de Mahoma, muy someramente, que era un pastor, que tal, que cual, que se le apareció no sé quién, que tuvo que huir, o sea, eso se aprendía en un país, como digo, súper católico. Pero, claro, es que aquí estuvieron estos señores de turismo, que estos, porque España, como veis, siempre fue un país muy turista, venía mucha gente.
Incluso para invadirnos, ¿no?
sí, también nos invadieron. Bueno, pero nos dejaron el latín, el acueducto,
nos dejaron
que
muchas cosas.
Funcionan. Y el derecho romano, que parece una tontería, pero...
Nos dejaron el latín que después el gobierno se encargó de quitarlo, de la enseñanza.
Sí, pero hace mucho ya que lo quitaron.
Desgraciadamente.
Cosa que ninguno cae en poner. Pero bueno. Luego venía pues lo del descubrir los reyes católicos, el descubrimiento de América, el Imperio Español, la decadencia del Imperio Español, tal, siglo XIX, que es un follón, la Guerra de la Independencia famosa, que por cierto, ¿ves? Aquí, porque una de las cosas de la Ley de Educación de 1945 es que la historia se hizo a imagen y semejanza del régimen, falseando todo lo habido y por haber, ensalzando cosas, denostando otras, etcétera. Entonces, cuando en esta Ley de Educación se empezó a llamar Guerra de la Independencia, ahora explicaré un poquito, a lo que se llamó siempre la Guerra del Francés. No es que hubiera guerra contra el idioma de francés, que por cierto era el que se estudiaba en esta época. El inglés empezó a estudiar
mucho,
a mediados de los
exactamente, años. Empezó mucho más tarde.
Eso ya era en bachiller, en primaria. Bueno, ¿qué es esto? Pues la invasión napoleónica de España. Eso siempre se llamó la guerra del francés, hasta que llegó Franco y sus ideólogos y pusieron la guerra de la independencia. Que, por ejemplo, en la portada del tercer grado venían las tablas de la ley y un cañón, de esos de la época con dos ruedas y el cañón encima y tal, disparando, y de esa, diríamos, el humo del disparo, dentro del humo ponía 1808, que es la fecha en que invaden España. Y ahora, claro, yo me acuerdo del texto tal cual, y ponía, hace más de 150 años y ahora ya hace 200. O sea que fijaros cuántos años han pasado. Claro, porque estamos hablando de 1950 ahí.
Claro.
Entonces hacía 150 años, pero ya ahora hace 200.
Hombre, claro, bueno, es que si el tiempo sigue corriendo.
Un hermano mayor. Y luego llegaba el famoso siglo XX, en la que se hablaba de... Y llegaba la guerra civil. La guerra civil, lógicamente, los que la ganaron, pues la ponen como una cruzada, como que salvaron España de denostando la República. Bueno, nos vamos a meter en política y tal. Entonces, esto era... Y luego ya venía la última parte de la enciclopedia... No, luego venían, después de la historia, las ciencias naturales.
Exacto, la naturaleza, sí.
Y tampoco... Tengo también en la mente, por ejemplo, un dibujo en la parte de abajo de la... A todo esto en la historia, por ejemplo, se ensalzaba muchísimo al Cid. Porque en la historia se aprovechó para meter la ideología de España grandísima. Hasta tal punto que uno... venías de la escuela de estudiar historia y decías... Somos el país... Somos el más poderoso del mundo. Somos la leche. Todo. Pero bueno. Y claro, luego veías... las películas, y resulta que no aparecía nada español por ahí porque no hacíamos casi cine. Bueno, y yo os voy a contar una experiencia personal que a lo mejor muchos tuvieron, Y era que yo tendría unos 10 años, o sea, todavía estaba yendo a la escuela con esta enciclopedia. Y oí hablar a mi padre y a un señor, un amigo de él, hablando y tal. No, claro, es que claro, es la posición de España, es que fíjate, Francia y tal. Y yo lo que capté yendo para acá y para allá era que no, de la España que estaban hablando, eso sí, con mucho cuidadito, mi padre era músico militar, ojo, ¿eh? O sea que no era nada sospechoso, me explico, ¿no? Mi padre nunca quiso hablar de la guerra, mi padre le tocó por sorteo, vamos, por sorteo, donde él estaba, se declaró zona nacional, punto y se acabó. O sea que mi padre, diríamos, fue del bando ganador. Uh-huh. Aquí solo ganaron los de siempre, los políticos, la gente perdió, incluso los que ganaron. Me explico, ¿no? Uh-huh. El pueblo siempre pierde. Bien. Me refiero para que no, porque oye, en otros sitios, lógicamente, las familias eran republicanas y aunque no, pero bueno, lo explico para que la gente se haga una idea. Y yo les estaba oyendo hablar de que, por ejemplo, Francia era mucho más potencia que nosotros, Inglaterra, Estados Unidos y tal. Y a mí fue, diríamos, se me cayeron los palos del sombrero. Digo, o sea que entonces no somos lo que me están contando en el colegio. Claro, ni se te ocurrió decir en el colegio. Pues en mi casa nadie de mi padre, porque rápidamente, cuidadín, ¿no? Sí. O sea, que estas cosas las hablaban los mayores, que tenemos un defecto los mayores. Es que pensamos que los niños no nos están haciendo caso. Y aunque estén jugando a no sé qué, tienen las orejas puestas por todos los lados. Y de repente, cuando tú piensas que no estaban atentos, te preguntan, abuelo, ¿y esto no sé qué? Y dices tú, ¿no? Pero si estaba jugando a la Play, yo pensé que eso ocurre mucho. Sí. Es uno de los defectos que tenemos las personas mayores. Bueno, pues eso les pasó a mi padre y a este hombre. Es una anécdota para que entendáis. Por cierto, voy a meterme en un jardín, ¿no? Ahora que yo soy muy de muchos jardines, los jardines me encantan. Hoy en día, por ejemplo, en las comunidades históricas, o sea, las que hablan otro idioma además del castellano, Cataluña, País Vasco, que nunca lo hablaban, pero bueno, lo hablaban en las aldeas, ahora no tanto Galicia, como la educación depende de las autonomías, pues me da el tufillo de que criticando en la época de Franco este tipo de enciclopedia, porque, por supuesto, España era una grande y libre, ¿eh? No había autonomías ni nada. Hombre, sí, se hablaba de las regiones, que nunca se llamó País Vasco, se llamaban Vascongadas, ¿eh? Y tal, y bueno, pues se hablaba, oficialmente estaba prohibido hablar el idioma, lo hablaba todo el mundo, pero a nivel de carteles y en emisoras de radio no se podía hablar y tal. Pues me da a mí que estos que tanto criticaron la enciclopedia Álvarez, años más tarde, editaron el equivalente autonómico que habría que leer para espantarte y ver que cuando ese chico que estudia eso y salga afuera le va a pasar lo que a mí cuando oyó a mi padre, cuando oí a mi padre y a aquel amigo.
Bueno, cuando tú dices eso, no se vayan a creer los oyentes que estamos diciendo eso o aquello, sino eso, la sigla de educación secundaria obligatoria, la enseñanza
sí, pero
secundaria
que en
obligatoria.
Cada autonomía se adapta a,
sí.
Porque hay que estudiar la autonomía.
Sí.
Y ahora se dan casos curiosos como que el río nace en un sitio y desemboca en la comunidad siguiente, porque como no tiene mar esa comunidad,
claro.
Bueno, absurdeces de los sistemas actuales de educación que tienen su aquel también. Bien, a lo que iba, el dibujo de esta de ciencias naturales era una planta, o sea, un tiesto, y venía encima del tiesto una bombilla, y la planta estaba mustia. Y en otro tiesto venía encima la luz del sol, y la planta estaba exuberante.
Claro.
Fijaros que con qué ejemplo tan tonto... Te explicaban que la luz natural es la que da vida y la otra no. Y por ejemplo, yo me acuerdo, porque no sé si lo he comentado aquí, porque ya lo he comentado tantas veces que no sé dónde. Yo no veía bien, me apañaba, pero yo no veía bien. Y entonces no había educación especial, ni colegios especializados, ni personal especial. Había un maestro y punto.
Claro, un maestro para toda
pero
la clase.
Pero había una cosa que se llamaba, que sigue siendo bastante inusual, a pesar de los no sé cuántos mil años de historia, que se llamaba sentido común. Y a lo mejor hasta gusto por la profesión. De tal modo y manera, yo me acuerdo que llego a Segovia en septiembre, no me acuerdo si a primero, debía ser a primero porque hacía muy buen tiempo. Y me acompañó mi padre al colegio nacional, que se llamaban entonces, o sea, al colegio público, donde me tocaba ir, y fuimos a hablar con el director, y mi padre le dijo que yo no veía bien, que por favor me pusieran cerca de las ventanales y tal, sin problema. Eran clases de 40 personas, de 40 críos.
¿Y de varios niveles?
No, aquí no, aquí no. Aquí no, era un pues... colegio ya, era un, aquí había párvulos primero, segundo, aquí eso no. Ocurría más en los pueblos que no daba para, pero aquí
claro,
no,
yo donde fui, claro. Que era en Alcalá de Guadaira, eran en una clase había varios niveles, ¿eh? Y
sí,
cada
sí,
uno
sí,
tenía
sí.
Su enciclopedia Álvarez,
tenía
pero...
chavales de 4 a 14
sí,
años,
sí,
o sea,
sí,
tenías
sí.
todo,
exacto.
Había que ser un artista, no,
desde
yo
luego.
Aquí no. Entonces, cuando ya, el primero y el segundo eran mesas de 6, pero luego ya a partir de cuarto, por ahí, eran los famosos pupitres que venían pegados en una tarima,
sí.
Se bajaba una tabla, te sentaba, y el tablero de adelante estaba inclinado, con dos agujeros para la tinta.
La tinta para el tintero, claro.
Y un canalito para meter la pluma.
Exacto.
Y eran filas de 10 y eran 4 filas. Y había un pasillo entre cada fila y entre las filas de los extremos y la pared. El maestro estaba en el lado estrecho del rectángulo, detrás de él había una pizarra, a su izquierda había otra pizarra y una estufa para toda la clase.
Pues sí.
Olvidaros de la calefacción central. Estoy hablando de, ya en este caso de Segovia, que en aquellos años hacían los inviernos mucho más crudos que ahora, y era una estufita redonda con un tubo que salía a la calle, se echaban 4 leños y ahí te las apañas.
Pues sí.
Pero bueno, yo recuerdo con mucho cariño a los profesores que estuve, con muchísimo cariño.
Desde luego.
Y con alguno me he encontrado después y se lo he dicho, vamos.
Hombre, claro.
Y, por ejemplo, para ilustrar cómo daba la vuelta, o sea, el movimiento de rotación y de traslación, pues cogía la famosa bola del mundo que solía ver en todas las mesas del maestro, era una bola inclinada, agarrada con medio arco, con un eje, para que la tierra girara.
Pudiera dar vueltas,
y cogía el maestro ese artilugio, iba dando vueltas a la bola y daba la vuelta alrededor de la única bombilla que había en la clase. Una bombilla para todo. En las clases eran siempre de día, ¿eh?
Claro.
O sea, como he dicho. Pero había días de estos de invierno oscuros, muy nublados, que se veía muy mal. Y había que... Bueno, pues daba la luz y giraba alrededor de toda la clase y a la vez daba vueltas a la bola del mundo. Y así explicaba el movimiento de rotación y de traslación. O sea, haciendo imágenes, porque no había vídeos como ahora, ni pantallitas.
Pero se aprendía muy bien, porque es que se agudizaba mucho
bueno,
todos los sentidos.
Bueno, hemos de decir que vamos a situar socialmente el país. La primaria era más o menos obligatoria. Lo que pasa que, hombre, en los años 60 ya no tanto, en ciertos sitios, pero en otros seguía siendo así, los niños tenían que ir a trabajar muy temprano. Las niñas iban al colegio, pero a bachiller prácticamente iban muy poco. Estamos hablando de final de los 50, primeros de los 60. La única profesión que ejercían las mujeres prácticamente a nivel intelectual era la de maestra. La enfermería siempre ha sido también, pero muy poquito. Y bueno, en la telefónica había mucha mujer también, eso es cierto, y tal. Pero las cosas eran como eran. Y entonces, en el que estudiaba bachiller era casi como una especie de privilegiado, ¿eh?
Pues sí, totalmente.
Entonces, en la educación estaba mucho más valorada por su escasez que ahora. Yo recuerdo niños que venían de 2 y 3 kilómetros andando en invierno a clase. Ahora les llevamos en coche casi hasta dentro de la clase.
Y como te retrases un poco para recogerlo, te protestan.
O sea, El concepto social era completamente distinto.
Nada que ver, no, por supuesto.
Ahora, entonces, si llegabas diciendo a casa, cosa que era un error por tu parte, mamá o papá me arregla el maestro, caponazo.
Pues sí.
O coscorrón, por algo será.
Es que el maestro
era... Llevabas el del maestro y el de tu padre. Con lo cual era mejor callarte.
Callarte. Es que el maestro era una autoridad. Hoy día
claro,
está
ahora,
totalmente...
Ahora el maestro es un señor que al que no se le hace ni puñetero caso.
Exacto. Por nadie.
Y
ni
que
por
como
alumno, ni por...
al niño le contradiga, se lo dice al papá y el papá llega allí y le
lo denuncia. Sí, sí, sí.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.
Ni tanto ni tan calvo. Y se llamaba al maestro de usted. Que el tú, no, a veces un usted es más despectivo que un tú. Pero hay que tener ciertos cuidados para que la gente sepa dónde, cuál es su sitio. Porque el problema de estas cosas, cuando uno sabe cuál es su sitio, puedes hablar de tú, de usted o de cualquier manera. Pero el problema es que hay gente que no sabe cuál es su sitio y confunde términos.
Claro, exacto.
Entonces, hemos dicho que ciencias y el último apartado de la enciclopedia, la del tercer grado podía tener unos 7 centímetros de grueso, más o menos, más o menos. Era el de formación del espíritu nacional, que es como se llamaba a la política. O sea, era... una apología del régimen, de efemérides del régimen, o efemérides que el régimen consideraba como suyas, como digo, pues por ejemplo, lo del descubrimiento de América. Y una cosa que siempre me ha hecho una gracia terrible, que el día 12 de octubre aquí era el Día de la Raza. Y yo siempre me pregunté, digo, ¿pero de cuál de ellas?
Claro.
Porque, claro, pero vuelvo a decir...
bueno, pero eso después ya lo cambiaron por la hispanidad.
Sí, bueno, no, pero vamos a explicar estos términos para que se aclaren las cosas. Vuelvo a decir que Franco hizo su régimen a imagen y semejanza del de Mussolini y del de Hitler. Y desde luego el de Hitler era pelín racista, ¿verdad?
Un poco.
Hasta ahí podemos leer, ¿no? Bueno, pues este también monta ese crimen. Y claro, el Día de la Raza, pero vamos a ver, señor, si aquí... hemos sido un país de paso siempre. Nos han invadido por el norte, por el sur, por el este, por el oeste no, porque estaba el mar tenebroso. Lo cual, dicho sea de paso, enriquece mucho un pueblo, porque te caen enseñanzas de todo tipo. Lo estoy diciendo con rin tin tin. O corrí tintín, no con el perro aquel que del cabo Rusty, porque en ciertos sitios, pues eso, ¿no? Es que se cargaron la cultura autóctona, es que a los indios, perdón, cuando se dio la independencia a los países hispanoamericanos, los que pelearon con los indios para quitarles sus tierras y hacer sus haciendas, fueron los que se liberaron de la metrópoli. Aclárense, por favor. No manipulen la historia como nos hicieron a nosotros.
Ya ves.
Bueno,
es que más fácil, muy fácil.
A lo mejor este comentario no cae bien, pero las cosas son como son. A lo que me refiero es que por aquí pasaron celtas, íberos, fenicios, cartagineses, griegos, romanos, musulmanes. ¿Y qué raza, oiga? ¿Pero qué raza? ¿Qué raza? ¿Cuál somos? Y, por ejemplo, en Estados Unidos, que también son pelín racistas, porque a veces confundimos racismo con clasismo, porque no es lo mismo que venga un árabe jeque que cruce un moro en patera, aunque sean de la misma raza, que no lo son, pero bueno. No sé si creo que se me está entendiendo la mala uva con la que estoy hablando, porque... Estados Unidos, que se creen, es una amalgama, o sea, lo genuino americano todavía quiero yo saber qué es.
Bueno, pero es un país joven.
Porque es una amalgama de multitud de pueblos, claro. Lo cual le da esa fuerza y esa efervescencia que tienen. Y aquí, por ejemplo, Eso ellos allí no lo sufren, pero aquí se ha sufrido a lo largo de la historia la endogamia de las casas reales. Ha traído multitud de reyes degenerados, taraos y enfermizos, porque solo se podían casar entre familias de ellos, y eso sabemos lo que da lugar. Por eso cuando se dice, ¿de qué raza es este perro? Nada, de Nisu. Ni su padre lo sabe.
Pero esos sobre todo malditos. el rey que es fantástico, que te encanta, ¿no? Y al que tú siempre elogias.
¿A quién?
Tú sabrás el que dices, que este es el peor rey de todos. Siempre.
El Celón.
Exacto.
Pero con C. Y perteneciente al género caprino. El Fernando VII.
Exactamente.
Hombre, ese estaba tarado de la mente, pero por ejemplo, Carlos II, que no fue capaz de tener hijos, el final de los Habsburgo, trajo lo que trajo. Pero bueno, a lo que vamos, que a mí me hacía mucha gracia eso del Día de la Raza. Y hay una película de los años 40 que se llama Raza, basada en un libro que escribió el caudillo, que también era escritor.
¿Ah, sí?
Era más que general, porque era generalísimo.
Claro.
Mucho cuidado. Iba bajo palio porque era la me callo, etcétera. Bueno, o sea que siempre se quiso exaltar la raza española, que es una mezcla de tropecientas razas.
En fin, que desde luego la enciclopedia, que es de lo que estamos hablando, era un lujo, porque si se dan cuenta nuestros oyentes, un compendio de todas las materias fundamentales.
Claro.
Y además,
hemos hablado de...
pero bien explicada, con una forma sencilla de cara al alumno, entonces en donde... se daban las explicaciones escritas, pero después también con los ejemplos que se ponían.
Ilustrada con dibujitos,
exacto,
más o menos.
Bueno, maravilloso.
Todavía me acuerdo del dibujo del Cid, que era un tío con el casco medieval y tal, montando un caballo, pero no se le veían las patas al caballo, ¿no? Era de ahí. Y a Jaime I también montaba... Que, por cierto, lo quise copiar y nunca me salía bien ese dibujo. Pero bueno.
¿No? Es que eres poco monárquico.
No, yo es que el dibujo nunca se me dio bien.
Pero
la historia me encantaba. Y ahí aprendes un poco de la Edad Media española, era muy complicada,
sí. Porque
eran distintos reinos, entonces los reyes y tal. Bueno, por cierto, ahora se estudia mal y bien estudiada entenderías un poquito, entenderían nuestros queridos, alumnos, nuestros queridos alumnos, un poquito de las autonomías. Yo es que contra el sistema educativo de cuando digo de hoy, digo de la democracia para acá, que bueno, afortunadamente hay más libertad y tal, pero en reacción a esto, a esta enciclopedia o este sistema, que por cierto ya llevamos más de 40 años y no hemos cambiado, pero bueno, se hizo un sistema educativo, diríamos, reaccionando contra el otro, y yo creo que a ver si son capaces, porque claro, con la educación tú influyes mucho en la mente de los chavales. Entonces cada régimen, cada
problema es que cada partido político impone
ha intentado
suyo.
Meter su puya.
Eso es.
Somos incapaces de
ponernos de acuerdo.
Es que están reescribiendo la historia. Digo, no, es que a lo mejor lo que nos contaron no era tan cierto.
No,
y tal.
Es que...
Bueno, pero en fin. Esta es la enciclopedia que disfrutamos. Bueno, yo he de decir que en segundo grado me cambiaron a otra. Yo estudié parvulito, primero y tercer grado.
Ya.
Pero yo disfruté muchísimo de la época escolar esta, a pesar de mi deficiencia visual. Pero bueno...
Esa enciclopedia...
Además, no había exámenes, ¿eh?
No, claro.
No había exámenes. Tú hacías un curso y según lo acababas te pasaban al curso siguiente. El examen era curioso. Yo me acuerdo el sistema que había cuando yo estaba. Estoy hablando del 61 al 65. Mi último curso fue el 64-65 y no lo acabé porque tuve una operación en noviembre, otra en enero de un mes. Volví, perdí la vista y ya no lo pude acabar. Bien. Pero al año siguiente de volver del colegio de la 11, el director le dijo a mi padre que si podía ir, porque cuando llegué todavía no había acabado el curso escolar allí, si podía ir a la clase de mis antiguos compañeros a explicar el sistema Braille. Uh-huh. Y fui, y allí estaban todos mis compañeros. O sea, para que veáis que no había lo de ahora, tanto equipo multidisciplinar, no sé qué, ahora hay muchas cosas y tal, pero había sentido común y cariño. Aquellos maestros eran, bueno, ya sé la frase aquella de pasar más hambre que un maestro, porque existía una cosa que se me ha pasado, que se llamaban las permanencias. Eso era lo siguiente. Como el sueldo del maestro nunca, por lo menos hasta hace 4 días, hasta cuando digo 4 días, hasta que llegó la democracia y se valoró un poquito más esta figura, por lo menos monetariamente, eran bastante recortaditos los sueldos. Las horas oficiales eran de 9:30 a 11. A las 11 había un parón del recreo. Antes de eso nos daban leche en polvo que nos habían traído los americanos.
Es verdad.
Para alimentar a este pueblo subdesarrollado. Bien. De 11 a 11 y media recreo. Y de 11 y media a 12, otro ratito de clase. Ahí acababa el horario normal. Y si querías estar hasta la 1, tenías que pagar lo que se llamaba permanencias. Que, claro, es que hablar ahora de cifras, se va a reír todo el mundo.
Claro.
Yo me acuerdo que se pagaban 5 duros, 25 pesetas por una hora más, que cobraba el maestro. Claro,
pero
esto
que
no
en
lo
aquella funcionaba. Época es mucho dinero, ¿eh? 25 pesetas.
Claro, pero porque el sueldo era una birria.
Ya,
pero no
claro.
Se quedaban todos, ¿eh?
No, no, claro, o sea, que no.
No. Mejor dicho, no nos quedábamos todos. Luego de 3 a 5, eso ya era para todos. O sea, que había una hora más si quería estar. Y no había exámenes, simplemente llegabas a clase a las 9:30, ponías en la hoja del cuaderno la fecha y tal y cual, y el maestro ponía 2 problemas en la pizarra. Los primeros que lo hacían ocupaban los primeros puestos. Y bueno, yo me acuerdo que mi rival era el nieto de un taxista, un chaval que se apellidaba Arévalo. Chaval así, más pequeñito que yo y tal. Y entre él y yo nos disputábamos siempre, el primer puesto era curioso, unas veces que hacía el problema antes, otras veces lo hacía yo. Y bueno, si te portas así y tal, pues siempre también, porque si eres un desastre, un rebelde, o lo que se consideraba entonces rebelde, o no estabas atento en clase, pues tampoco podías exigir que el maestro estuviera pendiente de ti, dicho sea de paso. Entonces, yo por eso me lo pasé muy bien, recuerdo con mucho cariño.
Sí, yo también. Yo el poquito de tiempo
a esos profesores cuyo método era la enciclopedia Álvarez
que...
escrita por un compañero de ellos.
Claro, que hay que decir,
o sea,
que
maestro, ¿no?
Antonio, que hay que decir que esta enciclopedia está en internet, circula en internet y que se puede comprar, ¿no?
Bueno, ahora vamos a la segunda parte. En los años 90, el año 97, se reeditó. Y mi señora y yo la compramos. Bueno, al año siguiente muere mi madre. Y recogiendo cosas de la casa de mi madre, mi padre había muerto hacía 6 años, ¿qué dirás que apareció?
La enciclopedia Álvarez.
La enciclopedia Álvarez, en tercer grado, un poco deteriorada. Y yo, anda, mira tú. ¿Entiendes? O sea,
sí.
Pues eso, era el libro de... Esta enciclopedia, que no lo hemos dicho, se edita hasta el año 66 y pierde... A partir de esa fecha ya empezaron a salir otras cosas, las unidades didácticas y tal. Sí. Y en el año 73, el ministro de Educación cambia el sistema educativo y ya se pasa a llamar Educación General Básica, que era de los 6 a los 14 años. Desaparece lo que se contendía por bachillerato elemental, que era de los 10 a los 14. Entonces, porque claro, yo estuve, muchos chicos estaban en el colegio en primaria hasta los 14 años.
Sí, nosotros nos tocó la época del bachillerato elemental, después el superior y tal, pero incluso en nuestra época nosotros sufrimos también un cambio grande con aquello de los conjuntos y demás, ¿eh?
Un
vuelco grande.
Sí. Entonces, si tú podías estudiar, tu familia se podía permitir el lujo de que tú hasta los 14 años podías estudiar, o hasta los 16, A los 10 hacías ingreso y primero.
Claro.
Con 11 años acababas primero. 12 segundo, 13 tercero, 14 cuarto, 15...
Y tal. 16 de bachiller superior. Y
esos eran los privilegiados que estudiaban bachiller. Mm. O sea, yo os puedo decir que en Segovia, una ciudad con unos 50,000+ habitantes en aquella época, había solo 2 institutos.
Claro.
Ahora hay 5 o 6. Bueno, ¿entendés? O sea que la cosa era como era, ¿no? Mm. Y bueno, pues... afortunadamente ahora puede estudiar todo el mundo. Otra cosa es que lo aprovechen o no y tal, pero era una época tan... Y como estábamos diciendo, en el año, a partir del curso del 74-75 me parece que fue, se empieza la EGB, o sea, desaparece el bachillerato elemental, con lo cual baja el nivel de los temas. Y en vez de 2 cursos de bachiller superior, estaba el BUP, Bachillerato Unificado Polivalente. Y luego el COU, Curso de Orientación Universitaria. Ahora tampoco está así, pero bueno.
Eso va cambiando.
El caso es que cada reforma educativa bajaba los niveles.
Y sigue bajando.
Porque tenía que pasar todo el mundo y tal y cual. Y luego lo que había también era para los chavales que no estudiaban bachiller, o se estudiaba un oficio, lo que se llamó maestría o formación profesional, pues a los 14 años se empezaban a formar en el oficio que fuera. Que también tenía su enciclopedia de inicio de estas cosas, este hombre, ¿eh?
Ya, sí, o sea, sí, que... sí. El caso es que este hombre ha pasado, pues eso, hoy día, sin pena ni gloria, porque en aquella época... todos los colegios manejaban su enciclopedia, pero yo creo que este hombre no se le ha dado ese reconocimiento que se merecía, porque en la educación ha tenido mucho, mucho que ver, no mucha importancia.
Claro, el problema es no ver las cosas con perspectiva, porque claro, si tú analizas la enciclopedia de este hombre, el hombre era un facha, era un retrógrado, oiga, era un señor que tenía que vivir en una época concreta.
Claro.
O sea que, bueno, pero para nuestra generación, decir Enciclopedia Álvarez es, vamos, es uno de los iconos de nuestra infancia, porque se acabó.
Sí, 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 totalmente.
O sea que...
No, me ha encantado porque además este reconoce que esta ha sido fue una propuesta mía, el hablar, que tú te eras un poco reacio, pero es que yo te decía, es que vamos a ver, es que ha sido muy importante para...
Claro, yo era un poco reacio, amigos del otro lado del charco, porque a vosotros todo esto os suena a chino, o pensamos que os suena a chino, lo mismo habéis tenido un libro equivalente,
que seguro que
o
sí,
os ha recordado
que
también cierta época de la infancia, que siempre, en general, hablo en general, gusta recordar, porque los niños tienen la facultad de ser felices bajo cualquier circunstancia. En
pues
general hablo, ¿eh?
Exacto.
Pues, por supuesto, los niños que han vivido una guerra,
pues, sí.
Pues no, o que están viviendo... Pero en general, porque estamos hablando de una época que los juguetes eran un bien bastante escaso, pero teníamos el gran juguete, que era la calle.
Claro.
La calle. Cosa que ahora no se puede disfrutar.
Pues no.
Pero bueno.
Exacto. Bueno, pues vamos a recordarles que nos pueden escribir al correo que tenemos, que es tertulias@eiberoamerica.com, y también pueden hacerlo al Twitter eiberoamerica con las iniciales y la A de América en mayúsculas. Y nada, simplemente los vamos a emplazar a la próxima semana a ver de quién vas a hablar aquí en tertulias. Claro, tenemos después aparte la música, pero hay varios candidatos, ¿no?, para hablar la semana siguiente aquí en tertulias, ¿no, Antonio?
Parece ser que atas.
Atas, ¿verdad? Hay varias atas.
Candidata.
Exacto. Bien. Pues nada, simplemente el lunes que viene les esperamos aquí en iberamérica.com con una nueva tertulia intercontinental. A acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.